Bienvenidos. Lindo de verlos. Antiguos, nuevos. Mis consultas de Ayurveda, estoy siempre repitiendo la misma cosa a cada persona. Me da cuenta que será más eficiente hacer un curso para todos. Porque es una. Mi manera de practicar el Ayurveda es. No es la más convencional, decimos, porque la medicina holística, como la Ayurveda, o la medicina china, o la homeopatía, o todas ciencias holísticas, pueden practicarse a nivel material, o a nivel psicológico, o a nivel espiritual. Y depende de la conciencia de la persona, vamos a dar una consulta diferente. Mis consultas son todos para criadores. Entonces, si hay la conciencia espiritual, entonces mi abordaje de la Ayurveda es mucho más espiritual. Significa que yo no voy a dar tecitos. Prefiero algo que va a explorar más en profundidad la raíz dentro de la mente y dar los recursos para sacar la raíz de la enfermedad, del malestar, del desequilibrio, restablecer la armonía de los doshas, calmar los gunas, purificar la mente. Y de esta manera las personas pueden manejar su condición y curarse de esta manera. Yo prefiero practicar una Ayurveda que es más que va a devolver el poder al paciente, no devolverlo en una alguien que necesita siempre una ayuda externa. Y por eso que desarrollé este curso en Francia, ahora estoy haciendo por 3 años, y pensé que podemos importarlo en Argentina ahora. Y si quieren tecitos, tengo eso también. Bueno, ¿tienen preguntas sobre la vida o la muerte? Solo entre los dos.
¿Qué pasa? ¿Qué significa cuando hay un obstáculo en la realización de algo que puede hacer? Hay personas que les cuesta tener una pareja, personas que les cuesta poder tener dinero, o conseguir un trabajo. ¿Qué significa eso? ¿Cómo? Porque a veces se habla, ¿no?, de que los chakras es el centro del dinero, el centro de la pareja.
Si hay un obstáculo, una frustración en lograr una meta, un objetivo particular, es que Dios te ama más. Te da una prueba, te da una pequeña, un pequeño trabajo para hacer. Porque Dios siempre va a dar obstáculos a una alma que ya tiene los recursos para superarlos. No va a dar cosas imposibles. Entonces, siempre cuando encontramos una dificultad, un obstáculo, un problema, primera reacción: ay, gracias Señor para confiarte en mí. Me siento honrado que pienses que eso es algo que puedo, con tu gracia, con tu apoyo, con tu guía, que puedo superar. Realmente es cuestión de perspectiva. Y eso viene de la práctica de la sadhana. Se llama una mente sádvica. Una mente sádvica siempre está establecida en la gratitud. Siempre. La mente rajásica es establecida en la reactividad.
¡Ay, por Dios! ¿Por qué? De nuevo. ¿No?
Y la mente tamásica es correr en el lado opuesto. ¿Okay? No quiero saber. Y se pone en víctima. Entonces, el efecto de este obstáculo es diferente por una mente sádvica, una mente rajásica y una mente tamásica. No significa que una mente sádvica puede resolver el obstáculo, pero por lo menos no se siente molesta, porque sigue con la gratitud, sigue con el amor. Y es eso el propósito, no de necesariamente solucionar todos los problemas de la vida. Eso yo, no es el propósito. El propósito es de despertar el amor. Si hacemos cosas con amor, eso es el propósito de la vida. La Santa Teresa, Teresa de Calcuta. Ella dijo una cosa maravillosa: no podemos hacer cosas extraordinarias en este mundo, solo cosas muy ordinarias, pero con un amor extraordinario. Eso para mí es el camino. Entonces siempre regresamos en la sadhana, la abertura de la sushumna, mantener la mente bien absorta en la fuente, en la luz. Esta mente es extraordinariamente creativa. Va a mostrarte todos los recursos. Y si no es posible de solucionar, sigue con sonrisa. Enfrente las cosas con confianza. Gracias. No, muy linda pregunta, muy importante. Hay un gran filósofo de los Estados Unidos, Norman Vincent Peale, el fundador de la metodología que se llama positivismo, o el pensamiento positivo. Él dijo una cosa muy similar, que si un día se encuentre sin problemas, sin obstáculos en su vida, de repente, todo está fluyendo súper bien, inmediatamente deben parar todo, correr en su auto, regresar en la casa, ir en su cuarto, cerrar la puerta, arrodillarse y gritar a Dios: ¿qué pasó, Señor? ¿No se confía en mí? ¿Por qué me arrodillaste? Tiene esta actitud, no es de pedir problemas, es una manera humorística de decir, pero de reconocer que es una bendición, es una herramienta de crecimiento, siempre, pero siempre, hay ninguna excepción. Y es lo que pedimos, no de manera consciente, muchas veces la mente está reaccionando, pero ¿por qué? Y si vamos a decir, bueno, es tu elección.
No digas eso.
Que no tenemos esta conciencia. Pero es realmente que está pasando. Y igual podemos completar esta pregunta con una otra observación, o el otro lado. Si vamos a ver una persona que está sufriendo mucho, que tiene muchos problemas, ¿qué podemos hacer? Porque hay varios puntos de vista. De nuevo, respuesta tamásica, rajásica y sádvica. La respuesta tamásica es: oh, es su karma, déjalo. Él lo merece, no debes interferir con su karma. Eso es una degradación profunda del concepto espiritual, de la noción de karma. Y eso se usa mucho en la India, muchísimo. Hay tanta injusticia, hay tantas cosas feas, porque hay tantas personas que utilizan esta excusa. Otra respuesta rajásica sea, bueno, hay que hacer algo, ¿eh? Vamos a construir un hospital, ¿eh? Dar dinero, llamar la atención, crear un movimiento. Y la respuesta sádica es de acompañar a la persona, es de apoyarla, de escucharla, mucho más importante de escuchar que de dar inmediatamente plata. Dar plata es como, yo no quiero ver este problema, y voy a cubrirlo con un tapete de dólares. Pero escuchar, ver qué está pasando. Y de, a través de esta escucha compasiva, atenta, descubrir de manera intuitiva qué podemos hacer para ayudar a esta alma en este proceso difícil, sin interferir de manera tan fuerte que ella va a perder el beneficio de la lección. Porque hay una lección que cada persona debe aprender a través de su problema, ¿no? Pero si quitamos todo con una buena intención, la persona debe repetir de otra forma la misma lección. Es como el síndrome de la mamá italiana, ¿eh? Que te amo tanto hasta que vas a... No, suéltame un poco. Sí, te amo, mamá, pero no puedo respirar. La mamá protectiva, sobreprotectiva, que no puede soportar que su bebé, su chico, y bueno, hasta 80 años estamos el bebé de la mamá, ¿no? Protectiva. No puede soportar que hay un pequeño problema, ella quiere solucionar todo. Eso es la mente reactiva, rajásica, que debemos modificar. Primero escuchar, amar más, meditar, recibir intuitivamente cuáles son las palabras que pueden ayudar a esta persona, cuáles son los actos que podemos hacer. Y acompañarla en su proceso, pero sin tomar la responsabilidad en nuestros hombros. Hay que evitar el síndrome del Salvador. Yo sufrí mucho de eso, yo lo tenía, este síndrome, cuando era doctor en medicina china. Y era mi ego. Hasta que un día entendí que solamente un salvador en este mundo es suficiente. Y no es yo. Yo voy a hacer todo lo que puedo para ayudar a una persona, pero no voy a tomar la responsabilidad de su salud, de su salvación, de su bienestar, de su elección. Pero voy a dar los recursos que puedo. Es eso también. Gracias. Linda pregunta. Baba Hariharananda lo definí con esta fórmula maravillosa que yo aprendí a practicar y que siempre estoy tratando de practicar en mi vida, de estar compasivamente desapegado y desapegadamente
desapegado.
Sí, esta cosa. Compasivo. ¿Entienden? Es el camino del medio, ¿sí? Evitar los dos extremos. Un extremo es su karma, no me importa, y el otro es dame tu sufrimiento. Los dos, la actitud tamásica o la actitud rajásica, no ayudan. Pero si desarrollamos la compasión desapegada, o el desapego compasivo, estamos realmente y servidor de Dios. Eso viene con la práctica, realmente viene con la práctica. En mi práctica de consultas, por ejemplo, ¿no? De la Ayurveda, o de consultas personales, muchas personas me preguntan cosas muy difíciles, ¿no? Un sufrimiento, algo muy pesado en su vida, y yo no tengo ni idea cómo ayudar a esta persona. Yo no soy psicólogo, no soy doctor, no soy... Entonces, inmediatamente me pongo en la fontanela y estoy hablando con Baba. Baba, por favor, dame las palabras que puede ayudar a esta alma a aliviar su sufrimiento y darle los recursos, la esperanza, la fuerza de enfrentar su problema. O dame los gestos, la mirada, la acción. El tecito, si es realmente necesario. Bueno, ahora conocen mi secreto, es que todos podemos practicar, todos, en todas situaciones. No es necesario estar un doctor, un terapeuta, no, como padre, como amante, como pariente, como amigo. Eso realmente funciona, es increíble. Eso le aprendí con Baba. Siempre él dijo, si hay un problema, piensen, ¿de dónde viene el problema? Y la fuente última de todo es Dios. Entonces el problema viene de Dios. ¿Y la solución de dónde viene? De la misma fuente. Entonces ponemos el problema en la fontanela y esperamos la respuesta en el mismo lugar. Y la realización, el estado de realización, es cuando cortamos la distancia o el tiempo entre la pregunta y la respuesta. Y la mente ordinaria, fracturada, dividida, fragmentada, no se recuerde de poner la pregunta acá. O si la pone acá, no escucha la respuesta. Hasta años, a veces. Pero lo más que practicamos, lo más que desarrollamos esta facultad, este reflejo, automático, reflejo o reflex. Pregunta, respuesta, problema, solución, inmediatamente. Es realmente sorprendente de ver la velocidad de la solución cuando nos acostumbramos a este proceso. Pero, por favor, no me creen, practiquen y verifiquen. Deben estar científicos en la meditación. Yo realmente siempre digo que, en mi opinión, los científicos deben estar más espirituales, las personas espirituales más científicas. Otra pregunta. ¿Qué? ¿Tenemos una hora más para contestar?
Esta relación relacionada con nuestro tamaño. Cuando a veces sucede un problema y nosotros tomamos la pregunta y la respuesta en la espontaneidad. Ejemplo, se pierden, vivimos en una casa con alguien y se pierden las llaves de alguien. Y esa persona viene y dice,
las llaves no
están en esa persona. Y entonces en la pregunta, la respuesta, es lo que tenés que hacer. Y sabes que las llaves van a aparecer, pero por ahí la persona viene y te ataca, y insulta, y te dice un montón de cosas, y te hace responsable de algo que ni siquiera es responsable. ¿Qué se hace frente a eso? O sea, en este ejemplo, o cualquier cosa, cuando alguien te ataca, y al final las llaves aparecen, o el problema se resuelve o no, ¿cuál es la actitud que uno debería tomar frente al ataque de otras personas, o cuando otras personas te echan la culpa o te responsabilizan de algo que no tiene sentido, ¿no?
Disculpe, pero es la misma respuesta. Exactamente la misma. El problema ahora es esta dimensión, es solamente una amplificación del problema original. Ahora la reacción emocional de la persona inmediata pide a Dios de darte las palabras que pueden suavizar la situación, y de darte una mente calma para que tú no vas a entrar en este estado también. Eso es el peligro. Escalar el conflicto y todo.
Por ejemplo, a mí me pasó el otro día con el grupo, ¿no? Lo cuento para nosotros tocamos siempre en una plaza entre las 10 y las 12 de la noche, que es una plaza donde hay muchos bares, mucha música. Nosotros tocamos ahí hace mucho. Y el otro día vino una señora, una vecina, quejándose de que durante 2 horas no podía dormir y nosotros no habíamos tocado todavía. y había un niño que una de los músicos le dejó tocar el violín un poco amplificado y dijo, no, apagalo porque no está haciendo ruido, ya no puedo dormir, y bla, 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 bla. Bueno, y hicimos tocar y se tiró sobre la consola y sacó todos los paquetes, y dijo, no, señora, y no había manera de hacerla entrar en razón o de ella nos responsabilizaba a nosotros del ruido, que ella no podía dormir en toda la semana, y por eso preguntaba cómo, porque yo digo, bueno, dame las palabras, pero no había ninguna palabra que le venga bien. Y nos tuvimos que ir, nos fuimos porque no, tampoco tenía sentido pelear.
Bueno, eso era la respuesta.
A veces no hay nada, ¿no?
¿Ah?
Digo, a veces no hay que hacer nada.
¿Es que?
A veces no hay que hacer nada.
Sí, exactamente. Exactamente. Una persona cuando está atacándonos, usualmente o casi siempre hay nada de ver con la situación actual. Es solamente una acumulación de estrés, imágenes negativas que está regresando porque algo lo activa. Y está proyectando su falta de amor, su inseguridad, ¿ok? Entonces, cuando recibimos este regalo del ataque, de la ira, de la rabia, hay que recordar eso primero. Bueno, primero hay que examinar tu conciencia. Si realmente hiciste algo mal, ¿ok? Hay que corregirlo, pedir perdón y arreglar. Pero si te das cuenta que realmente no es algo que ver conmigo, ponte acá y espera la respuesta. Y a veces, claro, la respuesta es de hacer nada. Es eso también. Eso es una lección también. Pero la meta es de hacer nada con cual tipo de mente. Con rabia, con frustración o con entrega. Es eso.
Cuando nosotros hacemos la pregunta y
sí.
la respuesta llega, Dios generalmente no dice cuándo.
No, Dios no nos da los detalles.
No.
Eso es el diablo, nos da los detalles.
¿Qué hacemos con esa ansiedad de esa espera? Porque muchas veces uno pierde... Justamente, pierde la esperanza en la espera. Uno a veces sabe cuál es la respuesta. Uno sabe que al final las cosas van a terminar como uno pretende. Pero en el medio hay todo un tiempo que en el que uno muchas veces no puede hacer nada.
Claro, hay que practicar, porque es un hábito. Si sabemos, pero estamos totalmente anclados en esta fe, nada puede quitar, ¿eh?, que Dios está aquí, que Dios está escuchando, que Dios está dando la solución, la respuesta, manejando la situación. ¿Okay? Hay que confiar en ese proceso. Y la solución va a manifestar de cualquier manera. Pero la mente está insegura, nuestra mente, ¿ok? Agitada, tiene miedo, que ¿okay? Vamos a perder la oportunidad, hay una deadline, hay algo. Y de esa manera perdimos la respuesta, solo por esta agitación, ¿okay? Porque nuestro ruido interior está cubriendo el susurro de Dios. Dios está susurrando, el ego está gritando, es el problema. Entonces hay que practicar hasta que mantengamos siempre la mente alerta al susurro. ¿Okay? Muchas veces eso pasa para mí también. Hay cosas a hacer ya, inmediatamente. ¿Okay? Tomar una decisión. ¿Okay? Ya. Y a cada vez que yo voy a descubrir esta agitación mental en mi mente, voy a parar todo. Porque yo sé exactamente qué está pasando. Es el ego que me da esta impresión que hay que tener prisa, hay que apurarse, hay que decidir inmediatamente. Y yo sé que yo voy a equivocarme con este tipo de mente. Entonces, por lo mínimo, yo voy a tomar una respiración.
¿Y el que tiene miedo es el ego?
Sí.
Además de la conciencia espiritual.
Sí. Entonces hay que regresar en esta conciencia. Y la respuesta va a venir en el tiempo perfecto. Pero perfecto. Yo la aprendí con Baba, porque Baba nos da tanta frustración, no puede imaginar. Él es Mr. Desorganizador. ¿Han escuchado de la expresión la religión organizada? Baba es el experto de la religión desorganizada. Un caos, pero permanente, para enseñarnos a entregarnos. ¿Okay? Eva, por ejemplo, tenemos una deadline, ¿cómo se dice? Deadline.
Sí, deadline.
Una fecha límite para tomar esta decisión, comprar esta cosa o cancelar esta venta o algo. Y bueno, tenemos 3 días, 2 días, 1 día, 6 horas, 3 horas, 1 hora, ¿ok? Estamos, Baba, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos tu firma. Y Baba, concéntrense en la fontanela, pongan sus manos acá, Dios va a abrir un hueco en el techo, todo el dinero, la plata va a caer. Y estamos, sí, linda metáfora, pero... Debe estar prácticos. Y cada vez que puedo decirlo, él tenía razón. La respuesta, la plata, cualquier cosa que falta, aparecía en el momento justo. Todo era completamente correcto, excepto el hueco en el techo. Eso nunca apareció, pero era la metáfora. es como eso que el gurú nos guía. El proceso de la despierta de la conciencia divina es primero y muy importante y muy difícil de decondicionarnos. ¿Tiene esta palabra?
Decondicionar.
De nuestros hábitos. De siempre pensar las cosas deben pasar en esta secuencia, en este tiempo, de esta manera. Bueno, eso es la lógica del cerebro izquierdo. ¿Qué tiene que ver con la divinidad? Hay un concepto que se llama el reverso divino. Todo lo que pensamos que está upside down, no.
Pata para arriba.
Sí, pata arriba es en el orden correcto. Había un gran santo misterioso y muy controversial que se llamaba en Turquía Mulla Nasruddin. ¿Ha escuchado de él? Es un loco. O un santo, no sabemos. Un payaso.
Lo mismo.
Lo mismo. Yo vi el equivalente en el subte el otro día. Quizás es su reencarnación. Y él dijo, mira, yo nací con la tierra, la cabeza abajo. Yo salí del vientre de la mamá con la cabeza abajo, mirando la tierra. Y todos mis problemas empezaron con eso. Porque estoy mirando abajo en lugar de mirar arriba. Y él pasó toda su vida a ayudar a las personas a ponerse patas abajo y cabeza arriba. Es eso. Es cambio de perspectiva, decondicionarnos. Y cuando realmente necesitamos una intuición rápida, eso va a venir también. Pero solo cuando la mente está calma. Ustedes tienen una oportunidad, pero fantástica, de trabajar eso en su profesión loca. ¡Qué bendición! Su buen karma.
Por eso llegamos acá.
Sí.
Sí. Y el enojo, yo dije, el enojo, porque a veces parece que vivir con una actitud más como vivir enojado produce más resultados que ir como más amable o tranquilo. Por ejemplo, algún trámite que hay que hacer, vos vas a decir, hola, ¿qué va a hacer este trámite?
Más atrás.
Ahora, si vos vas y decís, creo que no sale nada fácil. ¿Cuándo es necesario o es necesario?
Claro. A veces es necesario, pero siempre voy a regresar al mismo punto. Utilizan la ira con tamas, rayas o sattvas. Baba a veces se enoje con un discípulo, pero de manera sática. Significa que él va a ver que este discípulo está engañándose con algo muy serio. Y para hacer una intervención muy fuerte, muy rápida, él va a gritar y decir algo muy fuerte a él. Inmediatamente esta onda va a pasar. Inmediatamente. Va a decir algo al discípulo, y el discípulo se puso llorando, choqueado, y va a salir. Y va inmediatamente va a mirarme con una gran sonrisa y decir, ese pequeño grito tiene un efecto terapéutico.
como cuando te hizo un
sí. Ningún trazo va a quedarse en su mente. Eso es la diferencia con nosotros. Nos enojamos y la energía va a continuar por un rato. Horas, días, semanas, años a veces. Cuando pensamos a esta persona, a esta situación. Entonces sí, es esto que utilizar esta energía. Es energía. Pero dejarla inmediatamente cuando no la necesitamos más. Y de bien evaluar, ¿es realmente la única manera de hacerlo este momento, sí o no? Y eso lo pedimos acá.
Hay un cuento muy bonito, muy cortito, de un samurái muy famoso, que va a luchar contra su contrincante toda la vida y lo tira al piso y está por cortarle la cabeza. Y en ese momento el enemigo le escupe en la cara. Entonces él se levanta y se va. Entonces le preguntan, ¿por qué no lo mataste? Y le dijo, porque no pude matarlo porque me enojé, porque me invadió la ira. Y yo quiero estar siempre puro ante Dios.
Sí. Y conozco esta historia con una pequeña variación. Su respuesta era, cuando él me escupió en la cara, yo me enojé. Yo en este momento perdí mi estado de samurái. Sí. Porque era un código. Sí. Una historia. Bueno, vamos a hacer un canto y cortar la cabeza. ¿Hay objeciones? No. Buena respuesta. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Con la columna derecha, Patricia. Gracias. Om Namo Bhagavate
Vasudevaya.
acercamiento de la presencia de los maestros en nuestros chakras. En el primer chakra pensamos en Baba Hariharananda. Después voy a guiarlos por los otros chakras, los otros.